Transmitiendo a través de las plataformas de Facebook, mis amados hermanos, compartan las palabras del Señor, compartan la palabra, multipliquen, seamos multiplicadores de la palabra, le dice amén. También estamos transmitiendo a través de la plataforma de Nueva Creación Radio, ¿sí? Y de igual forma, pues, estamos, ¿va, hermano Carlitos? También la iglesia ya tiene sus plataformas en iTunes, en Spotify, ¿verdad? Por si usted quiere solamente descargar los audios, puede buscarlos en esas plataformas y descargarlas u oírlas. ¿Amén? ¿Alguna otra que se me ha ido, hermano? Estamos en YouTube también, publicamos las prédicas después. Ahorita no estamos transmitiendo en vivo por YouTube, pero ya cuando tengamos 100,000 seguidores, vamos a transmitir en vivo, me dice, ¿amén? Entonces, después de este anuncio, mis amados hermanos, les comento pues que hoy tenemos ministración de Santa Cena. Y es un gozo para nosotros poder celebrar este momento de fe en la cual el Señor tiene misericordia de nosotros. Quiero compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón, esperando en el nombre de Jesús que la palabra esta noche, yo sé que así va a ser, para cumplir el propósito por el cual es enviada. Me dice amén. Así que yo quiero hablarles sobre no te apartes de la verdad. ¿Amén? Perfectamente sabemos que el Señor Jesucristo menciona y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahora, quiero preguntarle a usted, para usted, ¿qué es verdad o qué es la verdad? Mientras yo me tomo un sorbo de té. Al hermano me dejó sordo. ¿Para usted qué es verdad? Ah, ¿quién habló? Ah, muy bien. Futura señora. Ciertamente, la verdad es una realidad, es la realidad. Y muchas veces el diablo lo que quiere que vivamos es una irrealidad. Algo basado en el engaño, algo basado en la mentira. ¿Sí? Por lo tanto, la verdad es la realidad. Y el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy lo real, yo soy lo verdadero. Todo lo demás es vano. Y lo dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanece, porque es verdad, es real. Me dice amén. Y como lo vemos desde el punto de vista en Génesis, Satanás, a través de la serpiente, trató la manera de desvirtuar y de crear una irrealidad, hermano, en Eva, queriendo hacerle ver de que lo que él estaba diciendo era verdadero y no lo que Dios les había ordenado hacer. Me dice amén. Y hoy por hoy el enemigo lo que quiere es que la humanidad viva en una irrealidad, viva en una mentira, viva en un engaño basado, mis amados hermanos, en cuestiones que se utilizan el día de hoy: tecnología, redes sociales, internet y todo lo demás, basados en una irrealidad que no se enfoca en la verdad, en la realidad de Dios para su pueblo. Y por eso el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos, eso dice la palabra, muchos apostatarán de la fe, muchos negarán de la fe, porque van a adherirse, van a ser parte de una irrealidad, mis amados hermanos, que el diablo les va a plantear mediante todo lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy. Y usted sabe perfectamente bien de que una irrealidad es lo que el Señor habla y dice: cuando ustedes escuchen paz, paz, paz por aquí, paz por allá, va a venir la destrucción repentina. Porque van a estar viviendo una irrealidad, una mentira y un engaño. Entonces, ante esto, sabemos perfectamente bien de que por falta de la verdad, por falta de conocimiento, el Señor habla y dice: mi pueblo es engañado, mi pueblo es seducido, mi pueblo es destruido, mi pueblo es, amado hermano, asesinado, eliminado, aniquilado, como usted quiera verlo espiritualmente hablando. Entonces, quiero basarme en lo que dice Hebreos 10, 37, 38 y 39. Yo quiero que me acompañe, por favor, no se me vaya a dormir. Reprendemos todo estorbo demoníaco en el nombre de Jesús. Todo estorbo, mis amados hermanos, que no le permita a cualquiera poder concentrarse en la palabra. Me dice amén. Entonces, miren lo que dice aquí. vamos a tratar de contextualizar, desarrollar versículo por versículo, porque aquí dice, porque aún un poquito, mira lo que dice acá, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. ¿Cuántos esperan esa venida del Señor? ¿Cuántos anhelan el regreso del Señor? ¿Cuántos están expectantes? ¿Cuántos están alertas, despiertos? Miren, el día de viernes, ¿cuántos vinieron el día de viernes? Tuvimos una vigilia maravillosa. ¿Cuántos se gozaron el viernes? Los de los que vinieron, ¿cuántos se gozaron? ¿Se gozaron? El Señor estuvo con nosotros, el Señor nos visitó. Nos fuimos de aquí a la una y ¿qué? Una y media de la mañana. ¿Y sabe qué? Me dieron ganas de seguir. Pero yo miraba a algunos con que, pastor, apúrese. Pero nos gozamos. En el Señor nos gozamos. ¿Y sabe por qué? Porque así se arrebatan las bendiciones, así se ganan las batallas. Buscando al Señor y negando nuestro acomodamiento, nuestra carne, nuestra humanidad. Entonces dice acá, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Y mientras Él viene, nosotros nos empeñamos en buscarle más a Él. Nos empeñamos en acercarnos más a Él. Me dice amén. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Y qué dice acá? No tardará. Entonces, basado en esto, el diablo trata la manera de engañar al mundo, de engañar al pueblo de Dios, diciendo ese Cristo que dijo que iba a venir, no va a venir porque no existe. Porque ahorita hay teorías que están siendo desarrolladas diciendo de que la humanidad fue creada por extraterrestres. ¿Sí? El cosmos fue creado por una molécula, que venimos del mono, que venimos aquí, que allá, que no sé qué. Teorías que vienen a decir o a querer dar a conocer que el Señor no viene, que el Señor no existe, que Él no es real. Entonces aquí dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. A ver, levante su mano y diga conmigo, el amado viene pronto, mi amado viene pronto. Y como dice aquel precioso coro, mi amado hermano, la voz de mi amado se oye ya. Él viene pronto. Me dice amén. Y aquí continúa diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo vivirá por la fe. Y mis amados hermanos, nosotros llevamos a cabo la media vigilia el viernes, no porque no tengamos nada que hacer, sino porque tenemos una fe en que Dios nos va a perfeccionar, en que en medio de nuestra debilidad su poder se va a perfeccionar. Y por eso le buscamos por fe y para fe. Entonces dice, mas el justo, ¿cuántos justos del Señor aquí digan amén? Mas el justo por la fe vivirá. Vivirá por la fe. ¿Cuántos han vivido por fe? ¿Cuántos a pesar de las zarandas han vivido por fe? ¿Y sabe qué? El hecho de que usted esté aquí, eso implica de que usted tiene fe. Me dice amén. Que usted le cree al Señor a pesar de las adversidades, a pesar de cualquier circunstancia, usted está aquí porque ha tenido fe. Ha creído en que el Señor va a hacer algo en su vida, le va a hablar y se va a mover en su corazón. Entonces dice aquí, mas el justo vivirá por fe. Y oiga, y si retrocediere, esto es impresionante, no agradará a mi alma. Oh, esto es tremendo. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces la fe, ¿qué es lo que hace la fe? Preserva el alma. Habría conmigo, la fe preserva el alma. La fe salva el alma. La fe, amado hermano, cancela la condenación del pecado, la condenación de Satanás en el nombre de Jesús. La Dios habla hoy en estos tres versículos, dice, pues la Escritura dice, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir. No tardará. Aquí dice, mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Esto dice el Señor. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación. Miren qué tremendo. El que se vuelve atrás, ¿a dónde va? Camino a la condenación. ¿Usted camino a dónde va? Camino al cielo, camino hermano con el Señor. Por lo tanto, usted no tiene por qué retroceder, sino de los que alcanzan la salvación porque tiene fe. Entonces, el que ha de venir vendrá y no tardará. ¡Qué precioso es esto! Mientras el Señor viene, ¿qué actitud tenemos que tomar nosotros? aparte de buscarle, aparte, mi amado hermano, de someternos a su voluntad, mire lo que dice aquí en Isaías 26, 20. Esto es hermoso. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios, hermano? Amén. Qué precioso es el Señor. Oiga lo que dice acá. Anda, pueblo mío. Oiga lo que dice. Entra. ¿Dónde dice? Entra en tus aposentos. Cierra tras de ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. El que ha de venir, vendrá. Estamos con eso. Me dice amén. Mientras él viene, aquí en Isaías 26, 20 dice, contextualizado: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra protectora. Mientras el Altísimo, mientras el Señor viene, mientras el que ha de venir vendrá y no tarda, dice acá: pueblo mío, entra en tus aposentos, refúgiate en Cristo, refúgiate en el Señor. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos en un tiempo de indignación del Señor por el pecado de la humanidad. ¿Está conmigo? Estamos en un tiempo en el cual la ira de Dios se manifiesta en contra de los hijos de desobediencia, porque el pecado, la maldad y la iniquidad van creciendo. Entonces, mientras todo este tiempo pasa, este tiempo de indignación que estamos viviendo, debemos buscar y refugiarnos en el Señor. ¿Sí? ¿Me dice amén? Para que usted no me ponga esa carita, a veces el pastor se la está jalando. Oiga, pues. Esta es una situación bastante importante. ¿Por qué? Porque Noé, mis amados hermanos, estuvo 120 años predicándole a esa generación perversa. Y les dijo: va a llover. Y le preguntaron: ¿y qué estás haciendo? Estoy haciendo un arca para salvar a todos los animales y para salvar a mi familia. ¿Un arca para qué? Porque va a llover. Este está loco, este está desfasado. Una mente que desfasada, desenfocada. Este está desenfocado, dirían, ¿verdad? Este está perdido. Y estuvo diciéndoles: si ustedes quieren, pueden entrar, pero arrepiéntanse de sus pecados. Yo me lo imagino así, no es que la palabra de Dios lo diga, pero yo imagino que, hermano, Noé se convirtió en un evangelista y le decía: arrepiéntanse, porque va a venir juicio para la tierra, va a venir juicio para esta generación, y si ustedes no se arrepienten, van a morir, porque va a llover, y solo esta barca va a salvarlos, porque Dios me habló, Dios me lo dijo. Y yo le digo a usted: el Señor nos habla, el Señor nos sigue hablando, y dice: el que ha de venir vendrá, pronto vendrá y no tardará. Por lo tanto, entremos a su presencia, entremos a su casa y tratemos de salvar nuestras almas, nuestras familias, nuestras vidas. Me dice amén. Para esta actitud, mis amados hermanos, se requiere humildad. Porque miren lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 4. Aquel cuya alma no es recta, miren qué tremendo es esto. Esto es interesante. Se enorgullece. ¿Por qué hay orgullo muchas veces en la vida del hombre? Aquí lo dice: porque su alma no está recta. Entonces dice que, aquí dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y el que es orgulloso dice, como el libro de Apocalipsis lo menciona una de las iglesias: tú dices que de nada tienes necesidad. Me dice amén. Y yo ya lo he mencionado en repetidas ocasiones: yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, mucho menos de tomar santa cena. Fíjense que a mí me tocó observar en algún momento, hermanos, en una administración de santa cena, a una familia que estaba sentada delante de nosotros. Y sabe que estaban los recipientes de santa cena, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que más me dolió? Que los recipientes de santa cena estaban tirados en el piso, no verticales, sino que acostados, tirados. Y cuando fue la administración de santa cena, el pastor oró y bendijo, no se la tomaron. Fíjense ustedes. Y hay mucha gente que está tan llena de orgullo que dice: yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo no tengo necesidad de tomar santa cena, yo no tengo necesidad de Dios, yo no tengo necesidad de ir allá, yo no tengo necesidad, yo estoy bien, no necesito nada, yo no tengo necesidad. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando es así, el alma se está torciendo, se está deformando y se está llenando de orgullo. Y dice, yo no necesito de Dios. Y la puerta de salvación aún sigue abierta. Pero la pregunta del siglo es, ¿qué? Yo siempre lo he preguntado. Por ejemplo, yo le preguntaría, por ejemplo, bueno, pues este es un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría, hermano Johnny, si usted ve que su familia busca a Dios y de repente, pum, el Señor vino y se lo llevó? ¿Cuál sería su actitud, mi hermano, si usted se llegara a quedar? ¿Ah? Gozo. ¿Y por qué gozo si se queda en la gran tribulación? Si usted se queda, hermano, en la gran tribulación y el Señor, o sea, viene el Señor y se lleva a la novia, se lleva a la iglesia y usted se queda. ¿Qué haría, hermano? ¿Qué haría, Daniel? ¡Ay, delito! ¿Qué harías, Daniel? No, pero ¿qué harías? Pues, ¿cuál sería tu actitud? ¿Por el Señor o por Delia? A ver, Yasmin, ¿qué harías? ¿Por qué, hermano? Porque nos han venido predicando esto desde hace muchos años. Y algunos se han enorgullecido y dicen eso no es cierto. ¿Qué haría, hermano Cristian? ¿Qué haría, Rubí? Pero ya sería tarde de arrepentirse. Hermano, estamos predicando un evangelio de salvación, estamos predicando un evangelio en el cual decimos el Señor pronto viene, el que ha de venir no tardará y vendrá. Pero muchos se llenan de orgullo y dicen, no, yo quiero seguir viviendo igual. Yo no quiero dejar el pecado, yo no quiero dejar mi vida vana, yo no quiero dejar eso que a Dios no le agrada, yo no quiero dejarlo. Y el pastor no me entiende porque no está en mi pellejo. No está en mis zapatos, no está en mis pantalones. Él no sabe. Tal vez yo no, pero el Señor sí. Y te quiere salvar. Y te quiere ayudar. Y te quiere dar a conocer que mientras está el tiempo de indignación en el mundo, debes refugiarte en el Señor. Debes de hacer del Señor tu refugio, tu consuelo. Porque a lo mucho dice la Biblia que el hombre vive de 80 a 90 años. Pero después, ¿qué pasa con su alma? Parábola de Lázaro y el rico. Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo porque tengo sed. Y el lugar donde yo estoy es un lugar de tormento. ¿Y saben qué? No se pudo. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? ¿Cuántos quieren irse? Entonces, no permitamos que el orgullo nos evite ser guardados por el Señor. Entonces dice aquí, vuelvo a recalcar, mas el justo por su fe vivirá. Porque reconoce su necesidad de Dios, que es menesteroso. Y dice el Señor en las bienaventuranzas, bienaventurados los menesterosos, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos heredarán el reino de los cielos. Hermano, mire, yo le digo una cosa, el Señor conoce nuestros quehaceres. El Señor sabe que tenemos que trabajar, que tenemos algo aquí que hacer, tenemos algo allá que hacer. Pero le digo una cosa, todo el tiempo, desde el momento en que fuimos concebidos hasta el día de hoy, ahorita, corriendo los segundos, el Señor sigue trabajando por usted y por mí, cuidándonos. O sea, Él nos dedica todo el tiempo. Él nos dedica todo el tiempo, porque la Biblia dice, no se dormirá el que guarda a Israel. No se duerme el que te cuida, porque te dedica todo el tiempo. Te dedica todo el tiempo. A veces uno de padre, y lo logré entender porque mi papá me dijo un día, mira, hay que entender que el hombre vive diferentes etapas. Y una de las etapas en las que el hombre vive es una etapa de productividad. Pero desgraciadamente en ese tiempo de productividad vienen los hijos. Y hay que trabajar por ellos. Y a veces uno por trabajar no le dedica el tiempo necesario ni completo a ellos. Yo ayer miraba a mi hija. ¿Dónde está mi hija? Linda mi hija. Ayer yo la vi y se me salió una lágrima, porque ya creció mi muchacha. Está creciendo y la amo mucho. Pero cuando yo la vi ayer, me conmoví. Y dice mi esposa, casi nos poníamos a llorar los dos, porque nos agarró el mismo sentimiento a los dos, de verla crecer. Y solo viendo videos, la vimos pequeñita, igualmente aquel, y están creciendo. Y uno se pasa, hermano, por ejemplo, yo, ¿qué le diré yo? 6:30, 7 de la mañana salgo del trabajo, todavía están durmiendo a veces, me voy. Regreso cuando puedo, estoy con ellos. Y cuando no se puede, paso de largo porque la obra me absorbe también. Pero Dios jamás nos deja. Él no es como nosotros. Él está allí como un padre cuidando constantemente a sus hijos sin apartarse la vista de Él hacia nosotros. Está constantemente. Déjate cuidar. Déjate cuidar por el Señor. Deja el orgullo a un lado. Cielo y tierra pasarán. Todo se va a acabar. Pero el alma que es eterna, esa es la que el Señor quiere salvar. Entonces quita el orgullo de tu corazón y vive por fe. Vive por fe. Me dice amén, hermano. Entonces mire lo que dice acá. Porque el que ha de venir vendrá. Me dice amén. Y tenemos que aprender a refugiarnos en su presencia, no apartarnos de la verdad, porque lo que viene para el mundo. Yo le decía a mi esposa, creo que se los comenté a ustedes el día viernes, creo yo. Para amanecer el día viernes, yo tuve un sueño, hermano, que me llenó de tristeza. Porque fíjense que yo estaba como en un campo verde, estaba yo en un campo muy bonito, muy floreado. De repente se apareció un personaje, un hombre ya grande, un hombre ya anciano, de tez blanca, hermano, con barbita, delgado. Y me dijo, ven, te voy a enseñar lo que va a pasar. Eso me llevó a otro apartado, como que era un estudio, hermano, tenía su escritorio, hermano, y se sentó en su escritorio, y de repente empezaron a pasar imágenes en mi mente, ahí donde yo estaba, donde miraba yo calles destruidas, y gente, hermano, llorando por las calles. Entonces el Señor me dijo, esto viene y va a pasar, pero solo a ti te lo voy a mostrar, solo a ti te lo estoy enseñando. Mira, hermano, vienen cosas terribles para el mundo. Sí, a veces no queremos aceptarlas, pero estamos viendo de que la indignación del Señor se va a manifestar por esta generación que no le cree a Dios. Pero lo peor sería de que usted estando aquí, que nosotros estando bajo la tutela del Señor, nos desviemos de su verdad, yendo pos las cosas de que a Dios no le agradan, en pos de las cosas que a Dios no le agradan. Entonces mire lo que dice acá, porque Jehová, Isaías 34:2, porque Jehová está airado contra todas las naciones. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Hola, eso es tremendo. Yo no sé si usted vio noticias, mis amados hermanos, pero impresionantemente están navegando por el Pacífico rumbo a Venezuela buques cargados de armamento militar. Fíjense ustedes, de los enemigos de aquel otro país que le conté. ¿Qué va a pasar? ¿Qué están pensando hacer? Pero de que el Señor viene. Él viene. Porque Jehová está airado contra las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Entonces, ¿qué es lo que va a salvaguardar nuestras vidas para cuando el Señor venga? Éxodo 12:22-23. Tomad un manojo de hisopo, esto ya lo hemos platicado. Lo mojáis en la sangre del cordero. Untáis con ella el dintel y los dos postes. Y que nadie salga. Oiga, esto ya lo hemos platicado. y que nadie salga fuera de la puerta de su casa hasta mañana, hasta el amanecer. Pues pasará Jehová por Egipto para castigarle. Egipto, figura del mundo. ¿Está conmigo? Y viendo la sangre, ¿quién? ¿Quién, hermano? Y viendo la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo por vuestras puertas y no permitirá que el exterminador entrare o entre en vuestras casas para herir. ¿Qué es lo que tiene usted en su mano? Vino. ¿Y qué es? Figura el vino de la sangre del cordero. ¿Qué es lo que quiere el Señor marcar esta tarde en su vida? Las puertas de su corazón, los dinteles de su casa, para cuando la indignación de Dios esté derramándose sobre Egipto, las plagas, los juicios, no llegue a su morada, no llegue a su vida. Pero antes de lo material está el alma. ¿Qué es lo que Dios quiere? Marcar con la sangre del cordero su alma, las puertas de su alma, las puertas de su corazón. Eso es lo que Dios quiere marcar más que cualquier otra cosa. Me dice amén y le digo una cosa. Muchos no se quieren. Yo siempre lo he pensado, que muchos de los israelitas que recibieron esta orden se salieron. Yo me lo imagino. No es que lo diga la palabra, pero yo me lo imagino. Y que como se salieron, perecieron. Entonces, ¿qué dice el Señor? Quédate en casa. Busca a Dios. Continúa congregándote. Quédate en el arca donde hay salvación. Porque hay una marca, hay una seña, hay un sello precioso de Dios, que es la sangre del cordero, que es la sangre del cordero. Y que aunque pasen pestes, aunque pasen epidemias, pandemias, virus, cualquier circunstancia en el mundo, sabemos que por fe seremos guardados. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por su fe. Porque el justo vivirá por su fe. ¿Cuántos justos del Señor hay que digan amén? Entonces deja que el Señor te marque. Amén. Que marque tu vida. Amén. Porque el diablo, Satanás, también tiene marcas. ¿Y cuál es una de ellas? Una que es famosa. Que sabía usted de que hasta un par de tenis hicieron, ¿verdad? Los tenis del diablo. Que estaban hechos con una gota de sangre humana. En la burbuja de atrás tenía una gota de sangre humana. Tenía el pentagrama, que significa el rostro de la cabra maldita, ¿verdad? De Satanás. Y que tenía el 666, valorado en mil no sé cuántos dólares. ¿Cuántos supieron de esos tenis? A los que les gustan los tenis. ¿Supiste, Sergio? ¿Cuánto costaban? Pero estaban caros. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quiénes fueron los primeros en apoyar ese artículo? La iglesia satánica de Estados Unidos. ¿Qué le parece? Entonces ese Satanás también tiene marcas, también tiene sellos, porque imita a Dios. Pero sabemos que más poderoso es el Señor. Pero sabemos que más maravilloso es el Señor. Y que aunque el enemigo lo imite y quiera hacer lo mismo, no va a poder vencer al Señor. No va a poder vencer al Señor. Entonces deje que el Señor marque su vida, mi hermano. No sea orgulloso. A ver, dígale que tiene a su lado. No sea orgulloso, hermano. No sea orgulloso. No sea orgulloso por vida suya. Cuando nosotros dejamos que el Señor marque nuestras vidas, La soberbia, la altivez y el orgullo se van. Y por eso Pablo llegó a entender esa salvación tan grande, que él dijo: no importa lo que me pase, para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Lo dijo, porque si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Ya sea que vivamos, O ya sea que muramos, de Él somos. A ver, día conmigo, de Él somos. De Él soy. Mi alma, mi vida, mi familia, de Él es. Le pertenecen al Señor porque están marcados con una sangre que tiene vida. Con una sangre que clama misericordia. No una sangre que clama venganza como la de Abel. Entonces dejémonos marcar por el Señor. Entonces mire lo que dice el Salmo 46:2. ¿Qué dice? Por tanto, no temeremos. Habría conmigo, el Señor viene. Pero mientras tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida. ¿Sabía usted que en un área de México se abrió un tremendo boquete, hermano? ¿De cuántos kilómetros? ¿Ah? ¿Y? ¿Ah? Se sigue abriendo. Se sigue abriendo. ¿Y sabía usted que sin ir tan lejos, aquí creo que es en Villanueva o en Villacanales, un mismo municipio ahí de la capital, también hay cavernas abajo, hermano, y el suelo se está cayendo? ¿Sí? Hay sucesos en el mundo tan impresionantes, mis amados hermanos. Pero no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos.
Amén.
¡Qué tremendo! El Señor viene, sin embargo, no temas, porque te ha cubierto con la sangre de su Hijo amado Jesucristo, te ha marcado con vida eterna.
Amén.
Salmo 46:7. ¡Hala, hermano! Yo quiero que repita conmigo este versículo. Jehová de los ejércitos. Hermano, con fe. Vamos, dígalo con fe. Jehová de los ejércitos. Está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por lo tanto, no temeremos. Hermano, el Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza. No temeré. No temeré. ¿Por qué? Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector. No temeré. ¿Por qué? Él es nuestro escudo. Aunque el diablo te ruja enfrente y te muestre sus dientes afilados, sus garras puntiagudas, y te diga, te voy a destruir, el Señor no permite que te toque. Puede gritar, puede patalear, puede pretender levantarse, pero el Señor es tu escudo, Él es tu refugio, y el diablo no te puede tocar. Jehová de los ejércitos está con nosotros. No te desvíes de la verdad. No te apartes de su camino, de sus sendas, porque su senda es justicia. Y dice la Biblia, ni el más tonto se pierde en ella. Porque hay un espíritu llamado Espíritu de verdad que nos va a guiar. Su Espíritu Santo. Ay, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Venía conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces no nos desviamos. A ver, ya conmigo, no me voy a desviar. Voy a mantenerme firme. Corriendo. Corriendo. Nuestra mente es el Padre a través de Cristo Jesús.
Amén.
Entonces, miren lo que dice Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia. A ver, levante su mano conmigo y diga, Señor, yo sé que pronto me harás justicia. Yo sé que pronto me harás justicia. Me harás justicia. ¿Cuántos quieren que el Señor les haga justicia? ¿Cuántos esperan la justicia de Dios en su vida? Pero mire lo que dice acá. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Él regrese, hallará fe en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? De que muchos se van a desviar de la verdad. a causa del incremento de la maldad y de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, si ya no va a haber amor en ellos, ¿qué es lo que va a existir? Odio en contra de Dios, en contra de las cosas del Señor. Entonces, os digo que pronto se hará justicia. Amén, gloria a Dios. Pero mantente en la verdad. Busca, busca al Señor. No permitas que tu fe se enfríe. No permitas que el diablo te engañe. No permitas que el enemigo te haga tropezar. Y el día viernes platicábamos en relación, mis amados hermanos, en cuanto a no caer en la tentación. Y mirábamos que Pablo mencionaba, mis amados hermanos, de que una manera de cancelar la tentación era a través de la fe y del amor. Aquel que tiene fe, le es fiel al Señor. Y si le es fiel al Señor, es porque ama a Dios. Entonces, no permita que su fe mengüe. Me dice amén. Entonces, miren lo que dice Santiago 5, 7, 9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Amén.
Vemos en Lucas 18, 8 que el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en el mundo? ¿Por qué es que muchos van a perder la fe?
Ah,
por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces muchos se van a impacientar, como pasó con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y ese tal Moisés, no sabemos qué es de él. O sea, tal vez ya se murió. Levantemos sacerdotes y hagamos un ídolo. Y entreguémosle sacrificios y hagamos fiesta. Porque tuvieron, hermano, por tardada la venida y el regreso de Moisés. Y en los últimos tiempos, muchos van a perder la paciencia. ¿Por qué? Porque van a querer que Dios les responda así. Porque van a querer que Dios los levante así. Porque van a querer que Dios les solucione sus problemas así. Y van a perder la paciencia. Pero yo sé que aquí vinieron los pacientes. Pero me refiero a pacientes de paciencia. Pero también pacientes de alma. ¿Cuántos pacientes del Señor hay aquí? Digan amén los pacientes. Si usted es paciente, va a aprender a esperar en el Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia. A ver, el que tiene a su lado, hermano, tengamos paciencia. Llenémonos de paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia. Aquel que está pasando su prueba, tenga paciencia. Tenga paciencia. ¿Cuánto está pasando pruebas aquí? Levanten la mano. ¿Lo está pasando pruebas? Sea paciente. Dios hará. Dios hará. ¿Cuántos creen que Dios hará? Levante sus manos y diga: Señor, en ti espera mi alma. En ti espera mi alma. Yo sé que tú harás. Yo creo que tú harás. Estás trabajando. Hay esta preciosa alabanza que dice: la gente necesita. ¿Cómo es que dice la canción, hermana? Se me olvidó. La gente necesita entender lo que Dios está haciendo. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Oh, alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Y eso está haciendo Dios. Dios va al frente abriendo camino. ¿Tú no lo ves? Quebrando cadenas, sacando espinos. Estás llorando, pero está abriendo camino. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Quizás te sientes solo, pero está el Señor peleando por ti. ¿Ah? ¿Cuántos creen eso, hermano? también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Afirmemos nuestro corazón, hermanos, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. No se queje, no murmure. A ver, quítese la cara de sueñito, Eso. Porque el Señor viene pronto. Y si el Señor viene pronto y le encuentra así, puro poquito dormido. Y peor si es aquellos que cuando se duermen se les baja el huevocho. El Señor le va a decir: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Entonces, ¿por qué es necesario mantenernos en la verdad? Oiga lo que dice 1 Corintios 13:9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando nosotros desglosamos este versículo, dice que cuando es parte de algo, del griego 33:13, meros, significa conseguir una sección nada más, una porción, un pequeño detalle, un fragmento y una pequeñez. Entonces, cuando habla de conocer, del griego 10:97, ginosco, significa saber, reconocer, sentir, tener, entender, llegar al conocimiento y comprender. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros sabemos, que lo que nosotros reconocemos, que lo que nosotros sentimos, lo que nosotros tenemos en Dios, entendemos de Dios, oye, tenemos el conocimiento del Señor, es solo un fragmento, es solo una pequeñez. Es decir, que el sueño que yo tuve es una pequeñez. Es decir, que la profecía que se da, hermano, es solo un fragmento. La revelación que se tiene, hermano, es solo una pequeña porción de todo lo que Dios es. Entonces no creamos que lo sabemos todo, que lo podemos todo. No creamos que somos Popeyes. Cuando habla de profetizar, del griego 43:95, profeteuó significa revelar, hablar bajo inspiración, ejercer el oficio profético o profetizar. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que es cierto que los que profetizan tienen un rango mayor, ¿sí? Pero no es todo lo que el Señor quiere dar. Hay más. Por eso necesitamos mantenernos en la verdad. Por eso es necesario mantenernos bajo el abrigo del Altísimo. Y Pablo era un hombre conocedor, era un hombre muy, muy inteligente. Era un doctor en la palabra. Me dice amén. Él mismo se declaró perito arquitecto del Evangelio. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué fue lo que le pusieron a él? Un aguijón. Tal vez alguien tenga un su aguijón. Porque yo le decía a mi esposa hoy, platicando con ella, porque a veces platicamos, le decía yo, entiendo de que muchas veces una persona no puede salir de una prueba, o le cuesta salir de una prueba, porque su orgullo es muy grande. Porque su orgullo es muy grande. Y Dios quiere que el orgullo sea quitado de su vida. Para aprender a depender de Él totalmente. Entonces, si hay alguien aquí, vuelvo a reincidir en lo mismo. Que si tiene mucho orgullo en su corazón, quíteselo. Me dice amén. Entonces mira lo que dice la Biblia el día en este versículo, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Castilian, porque imperfecto es nuestro saber e imperfecto nuestro don de profecía. ¡Ah, qué tremendo es esto! BLA, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Nueva traducción de la Biblia al día, a pesar de los dones recibidos, oiga, a pesar de los dones recibidos, sabemos muy poco. Y la predicación de los mejores predicadores es muy pobre. ¿Qué tal? Esta es una bofetada, hermano, para cualquiera que se crea Sansón, terminado siendo un Sansón. De verdad, hermanos, porque le digo una cosa. Hay unos que dicen, es que yo, y se apartan de la verdad por eso, fíjense ustedes, que yo tengo una revelación impresionante, es que yo me memorizo los versículos de la Biblia, pero así, en cambio, este no se sabe nada. Este no se sabe nada. Oiga lo que dice para los que, bueno, esto es una bofetada para todos los pastores, hermano, porque aquí lo dicen los predicadores. A pesar de los dones recibidos, sabemos muy poco. Y la prédica de los mejores predicadores es muy pobre. ¿Para qué? Para que no le roben la gloria a Dios. Para que la gloria de Dios no sea robada. Y la gloria no sea del hombre. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Me dice amén. Entonces, ¿qué era lo que quería Pedro? Hermano, Jacobo y Juan, cuando bajó Moisés y Elías, ¿para qué? Para idolatrarlos. Para idolatrarlos. Entonces el hombre tiende a la idolatría. Y hay que tener cuidado con eso, para no desviarnos de la verdad. Me dice amén, hermano, está conmigo. La nueva traducción viviente dice: ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. ¿Qué talito? ¿Ah? ¿Está conmigo, hermano? Entonces no nos debemos de la verdad, creyendo que lo sabemos todo, que lo podemos todo. Y que somos supergalácticos. Aunque así le pusieron a los de Real Madrid, ¿verdad? Pero no nos creamos. Entonces, más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Váyase conmigo a Romanos 1:17. Pues en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Esto ya lo hemos platicado. ¿Cuántos quieren que la justicia de Dios se revele a su vida? Amén. Entonces dígale: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Yo quiero tener fe. Yo quiero tener fe. Y aquella persona que no tiene fe o que le cuesta creerle a Dios, es porque está siendo gobernada por el temor. Porque el temor es lo contrario a la fe. ¿Me dice amén? El que cree no tiene miedo. El que confía no tiene miedo. Y el que tiene miedo, dice la Biblia, es porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Entonces el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe. Miren qué impresionante es esto. Y para fe. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios en Abraham? Amén, porque le creyó. ¿Por qué más? ¿Ah? Sí, ya me lo repitió. Oiga, cuando el Señor le pidió a Isaac, su único hijo, al que más amaba, ¿usted cree que desde el momento en el que el Señor terminó la frase, dame a tu hijo, sacrifícamelo, dame a tu hijo, al que más amas, ¿qué cree usted que sintió Abraham? feo, ¿verdad? A ver, ¿qué sentiría otra hermana en él si el Señor le pide a un su hijo así como a Abraham?
Primero lo tendría que sacrificar en mi corazón para poder entregar.
Ahorita ya lo dice así porque ya lo maduró en su corazón. Pero qué chocante para Abraham. Pero si tú me diste esta promesa, ¿por qué me la estás pidiendo, Señor? Entonces empezó la prueba de Abraham, camino al monte que el Señor le indicó. Entonces, en ese proceso, él iba creyendo que el Señor iba a hacer un milagro. Iba caminando en fe. Iba caminando en fe, y aunque iba callado, sin decir palabra alguna, solo se escuchaban los pasos de ambos. Hermano, el ruido de la leña rechinar, la daga de Abraham en su cintura, pensando: ¿cómo voy a sentir a la hora de que lo tenga que degollar? Oiga, ¿qué va a decir Sara? Me vine sin decirle nada a ella. Porque Sara hubiera sido la que hubiera brincado primero. ¡Ah, mi hijo! ¿Verdad? Pensando en su lucha, hermano, en su camino al monte, caminando en fe, pero yo sé que Dios lo va a resucitar, porque eso dice la Biblia. Yo sé que Dios me lo va a resucitar, yo sé que Dios va a hacer algo caminando en fe. Oiga, después de que él llegó, preparó todo y estuvo dispuesto a entregarlo, porque como dijo mi hermana, ya lo había entregado desde su corazón, estaba dispuesto a entregarlo, ¿está conmigo? El Señor le dijo: detente, no lo mates. Entonces aquí se revela la justicia de Dios por fe en medio de la prueba. Esto ya lo hemos mencionado. En medio de tu desierto, la justicia de Dios quiere revelarse por fe durante tu prueba. Y la justicia de Dios se va a finiquitar, se va a revelar y se va a manifestar totalmente en tu vida cuando hayas pasado la prueba. Pero hay algunos que en medio de la prueba disertan porque no tienen paciencia. La pregunta es del siglo: ¿qué hubiera pasado si Abraham hubiese negado a su hijo? ¿Qué hubiera pasado? Oiga, hermano, y algunos quieren ver las promesas de Dios cumplidas en su vida y no son pacientes, porque en medio de la prueba se rinden, porque en medio de la prueba dice: yo no aguanto. Porque en medio de la prueba dicen: no, si esto es buscar a Dios, mejor ya no voy a la iglesia. Porque en medio de la prueba dicen: no, más garrote me está cayendo. Y dejan de buscar a Dios, dejan de ir a la iglesia, dejan de servirle al Señor. Entonces la justicia de Dios no se puede revelar hacia sus vidas, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Entonces mire lo que dice Gálatas 3:11. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es necesario, hermano? La fe. La fe. Ay, esto es importante, hermano. Porque si retrocede, dice el Señor, no se agradará mi alma. Hebreos 10, 26, 27. ¿Cuánto me queda? Mira, hermano, si pecamos voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Todo aquel que peca, sabiendo que ha tenido y recibido el conocimiento de la verdad, si no se arrepiente, juicio y hervor de fuego. Yo sé que ahorita no es muy agradable lo que se dice, ¿verdad? Pero Dios anhela que nosotros nos arrepintamos. Que nosotros nos arrepintamos. que cambiemos nuestra forma de vivir. Porque el Señor nos habla, nos advierte. Hebreos 6:4-6. Es posible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron. ¿Qué dice ahí? Recayeron. Sean otra vez renovados. Es difícil que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. O sea que cada vez que se peca, conociendo la verdad, ¿qué pasa? Se crucifica al Señor Jesús una vez más. No que se haga literalmente, sino espiritualmente. Se le pone a la ignominia pública, frente al diablo, frente a los demonios, frente a las potestades, porque cuando lo crucificaron se burlaron de él. Si dice que es el Hijo de Dios, que se salve a sí mismo. He ahí el rey de los judíos. Se burlaban, lo abofeteaban, lo golpeaban. Se burlaban de él los opositores, se burlaban de él los que pidieron crucificarlo. Entonces aquel que peca vuelve a hacer eso, se burla del Señor. Me dice amén. ¿Está conmigo, hermano? Entonces dice Salmo 85:8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Qué es lo que va a invadir, lo que invade el mundo el día de hoy? La locura. Mire, ayer hoy mirábamos una noticia con mi esposa, creo que fue hoy o fue ayer, no me recuerdo, en donde un personaje lamentablemente falleció allá en la ciudad capital, en un BMW, esos carros que son bien correlones, ¿no? Hermano, se fue a estrellar a un poste, que de una vez el motor se le salió, y obviamente falleció pues instantáneamente, ¿verdad? Pero yo me ponía a pensar, y fíjese de que, no sé si era pensamiento mío, el Señor me lo hacía sentir, pero hay muchas vidas así, que mueren súbitamente, pero son aquellas a las que el Señor les ha estado hablando, y hablando, y hablando, una y otra vez, y no hacen caso. Entonces el Señor los corta, y lo hace de una manera impresionante. Pero gracias a Dios usted está aquí, y le pido, le sugiero, le aconsejo, no deje de buscar al Señor, no deje de buscarlo. No dejemos de buscarlo, me dice amén. Entonces lo que dice el Salmo 147:11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. El Señor no se complace, mis amados hermanos, en aquellos que no le honran. El Señor no se complace, mis amados hermanos, en aquellos que no se refugian en Él. Isaías 42:1, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Busquemos agradar al Señor. Me voy a adelantar a algunos. No somos de los que retroceden para perdición. Primera de Samuel 15:11, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Por qué se apartó el Señor de Saúl? Porque desobedeció. Proverbios 1:32. ¿Qué es lo que hace que muchos retrocedan, mis amados hermanos? Porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Por qué es que muchos se desvían? Porque ¿a dónde va Chente? Va toda la gente. No es al revés, ¿verdad? ¿A dónde va Chente? ¿A dónde va toda la gente? Porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. Que Dios tenga misericordia de los gobernantes, hermano. Que Dios tenga misericordia de Guatemala. Jeremías 8:5, ¿por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, no han querido volver a mí. Qué tremendo es esto. Salmo 44:18, no se ha vuelto atrás nuestro corazón. Miren, hermanos, aunque estén gobernando necios, aunque estén gobernando impíos, y aunque haya perdición en el mundo, que no se vuelva atrás su corazón. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado nuestros pasos de tus caminos. Que no se aparten sus pasos, hermano, de los caminos del Señor. Proverbios 14:14. Ay, yo quiero declarar una palabra después de leer esto, hermano. De sus caminos hastiará el descarriado de corazón, pero el hombre bueno estará contento con el suyo. Si hay alguien aquí descarriado por el pecado, en el nombre de Jesús, que se llegue a hastiar del pecado, que se llegue a hastiar de lo que lo pierde, que le provoque vasca, náusea, hermano, en el nombre de Jesús. A ver, levante su mano conmigo si usted conoce de alguien, o si alguien está aquí y, Padre, ayúdame a hastiarme del pecado. Padre, que se logre hastiar del pecado todo aquel que se ha desviado de ti, en el nombre de Jesús. Desvíalo, Señor, desvíalo del consejo de los simples y vuélvelo a tus caminos. Entonces, mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. A ver, diga conmigo, yo no soy hijo de ira. A ver, diga conmigo, yo no soy hijo de ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de Él hay salvación. Por lo tanto, Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Voy terminando. Juan, primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién va a vencer al mundo, hermano? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el Señor claramente dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis problemas, tribulaciones, batallas. ¿Pero qué dice el Señor? Tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Y si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes y mi Padre permanecerá en ustedes. Entonces, solo estando ahí en el Señor, venceremos al mundo. ¿Por qué? Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Me dice amén? Entonces termino con esto. Gálatas 5:1. Permaneced pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Permanece libre en la libertad que Cristo te ha hecho libre. ¿Cuántos libres del Señor hay aquí, hermano? ¿A cuántos Dios ya hizo libres? Levanten la mano a quienes Dios ya los ha hecho libres. Si Dios ya te hizo libre, permanece en esa libertad. Permanece en esa libertad. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Denle ofrenda de palmas al Señor. Con todo su corazón, hermano.